un podcast de Cooperativa.
Este es el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar.
La noticia de esta mañana es el nuevo informe de Naciones Unidas respecto al cambio climático. Es un informe que se entrega en a través de distintos documentos, pero que está planteando a esta altura un lenguaje distinto al que se conocía en otros informes. En general, este ha sido un desarrollo donde la comunidad científica ha sido extremadamente cauta, y particularmente en estos informes que se emiten desde el panel intergubernamental, pero aquí hay un tono distinto. Esto es sencillamente una alerta roja para la humanidad, como ha dicho el secretario general de Naciones Unidas. Vamos a tratar de comprender más en detalle el proceso y este informe que se entrega, y cuál es el papel o dónde está Chile en este ambiente, y lo vamos a conversar con Pilar Moraga, que es investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pilar Moraga, muy buenas tardes.
Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida a Hablando de aquí en Cooperativa. Ha llamado la atención el tono, el lenguaje, las advertencias y el hecho además de que se está entregando este informe en medio de lo que son evidentemente eventos climáticos extremos y muy vistosos, ¿no es cierto? Los incendios en Grecia, las inundaciones en Europa, la larga sequía en Chile, solo por mencionar algunos, y en distintos lugares del mundo. Para quienes están siguiendo el tema ambiental, ¿qué es lo que parece llamativo respecto a esta alerta que está entregando Naciones Unidas, a este informe que empezamos a conocer hoy?
Bueno, yo creo que, no sé si llamativo, pero lo que hace este informe es reforzar con fuerza todo lo que hasta ahora sabíamos, como que este es un fenómeno producido por el ser humano, que se genera post-revolución industrial, que hay una urgencia de mantener una temperatura global del planeta en 1,5 grados y que la acción climática es urgente. Todo esto lo sabíamos hasta ahora, pero quizás la evidencia científica que entrega el informe es mucho más contundente y no nos deja opción. No nos deja opción en la acción climática que deben emprender los estados y todos los actores de la sociedad.
Ya, o sea, esto es un llamado urgente, pero los llamados urgentes se vienen escuchando desde la comunidad científica, desde por lo menos parte de la comunidad científica, desde el activismo de Greta Thunberg, por ejemplo, y otras personas hace mucho tiempo, y de alguna manera no lo logramos, no lo conseguimos, ¿no? No lo conseguimos como planeta, pero tampoco lo conseguimos a nivel local. Si miramos el informe con los ojos de Chile, ¿dónde estamos nosotros, Pilar? ¿En qué encrucijada, en qué dilema estamos nosotros hoy?
Bueno, lo que dice el informe es que todas las regiones del planeta se van a ver afectadas. No hay territorios exentos de los impactos del cambio climático. Y que el hecho que, por ejemplo, la temperatura se pronostica que bueno, ahora al día de hoy la temperatura ha aumentado un grado respecto de los niveles preindustriales, y que este puede aumentar a 1,5 grados de aquí al 2050, es diferente en distintos territorios. Es decir, que hay territorios que se pueden calentar mucho más y otros un poco menos, porque este es el promedio mundial. Entonces, ¿dónde se sitúa Chile? Bueno, a mí me da mucha pena, lo digo sinceramente, de ver cómo estos días nos hemos visto tan sensibilizados por la sequía en Chile. Nosotros desde el CR2 hicimos un informe en el año 2015 que hablaba de la mega sequía desde el 2010 al 2015. Es decir, que quiero decir que esto no es de hoy ni de ayer, esto ya viene hace tiempo. Y este es un informe dentro de la tanta evidencia científica que han aportado tanto los científicos chilenos como incluso los poderes del Estado. Y me da pena, y lo quiero decir así, porque veo que ahora, cuando esto está afectando a los sectores productivos, nos parece mucho más grave. Cuando vemos que la agricultura está directamente amenazada. La ganadería, cuando los puertos han perdido ingresos por el cierre, dado la marejada y la situación de las costas, nos parece tan grave y no nos hemos dado cuenta que llevamos casi una década o más con comunidades sin acceso al agua en cantidad de calidad suficiente, también como producto de la sequía y de la gestión hídrica en Chile. Entonces, creo que quizás estas consecuencias económicas, lamentablemente, lo lamento porque me habría esperado que fueran las consecuencias de tipo sociales y humanas las que nos movieran el piso. Sin embargo, son estas consecuencias económicas que estamos viendo hoy en Chile que seguramente van a lograr hacer los cambios que hasta ahora no hemos hecho.
Pero aquí ha habido comunidades, como lo has descrito, que hace muchísimo tiempo vienen sufriendo estos efectos que ustedes advertían en 2015. Y claro, cuando ya la agricultura empieza a estar en riesgo, los puertos, todo el sistema, te das cuenta de que es insostenible, que ya no hay una cantidad de población que pueda pagar el costo porque sencillamente se vuelve imposible seguir así, entonces se toman las medidas. ¿Y qué medidas, Pilar? Porque también aquí hay algunas soluciones que parecen buenas pero pueden empeorar la situación, o soluciones que parecen fáciles pero que en realidad son complejas y hay que mirar en detalle. Tienes, por supuesto, remedios que pueden ser peores que las enfermedades. Estoy pensando en cuando se habla, por ejemplo, de desalinizar o de embalses o de llevar agua de un lado para otro con tuberías. Hay cuestiones que pueden funcionar, pero hay cuestiones que pueden funcionar terriblemente mal también, ¿o no?
Sí, bueno, hasta ahora hemos estado muy enfocados como humanidad en general, todo el planeta, también en Chile, a las soluciones de tipo tecnológicas, ¿ya? Y de las soluciones de infraestructura gris, como se llama. Y hoy nos damos cuenta que eso no es suficiente. Es decir, el mismo informe del IPCC indica cómo está el rol que ha tenido hasta ahora el secuestro de carbono de bosques. La tarea que han realizado hasta el día de hoy, pero que hoy día ya están en un punto de saturación, ya no pueden más. Y por otro lado, se están derritiendo los glaciares, cuyo permafrost, que es la zona que está abajo de las masas de hielo, acumulan CO2, y que el derretimiento del glaciar va a provocar también la emisión de ese CO2 que está capturado ahí. Entonces, este tipo de soluciones artificiales, de la tecnología, soluciones humanas, hoy día no están siendo suficientes, ¿ya? Y vemos que incluso medidas de adaptación pueden afectar objetivos de mitigación, como lo estamos viendo hoy en Chile con la reapertura de las ventanas, dado el déficit hídrico que existe en el país y por ende los problemas que tenemos para la generación eléctrica. Entonces, los desafíos hoy día, yo los dejo invitados porque vamos a sacar un informe de la gobernanza climática de los elementos de la naturaleza a fines de agosto. Tenemos muchas propuestas de cómo poder enfrentar este desafío que requiere de soluciones integradas desde la forma en que tomamos decisiones, de a quienes involucramos, cómo nos relacionamos con el territorio, esta necesidad de considerar el territorio de una manera integrada. No podemos seguir teniendo la gestión del agua separada del suelo, del aire, de la prevención de incendios. No podemos seguir teniendo una gestión ex post, que con esta mentalidad de los terremotos, ¿no?, que vamos a ir siempre a resolver cuando el desastre ya se produjo. Pese a que incluso en los terremotos hay medidas preventivas en todo lo que son medidas de edificación. Entonces, hoy día, esta mirada de prevención, de asumir que vivimos en una sociedad con riesgos, asumir esos riesgos como parte de la toma de decisiones, es un elemento fundamental. Y eso requiere transformaciones profundas en términos de organizaciones políticas, del Estado, del territorio, de capacidades. Vemos las deficiencias en materia de capacidades. ¿Cuánto sabemos de cambio climático? ¿Cuánto sabemos de los riesgos que acarrean los efectos del cambio climático en nuestra región, en nuestra comuna? ¿Cuánto sabemos de eso? Y hay cierta información, no hay mucha, pero hay información que podemos aprovechar para una mejor gestión, para una mejor capacidad de respuesta y para prepararnos mejor a lo que viene.
Pilar, cuando hablamos del cambio climático hablamos de un proceso que requiere de los grandes acuerdos, de las decisiones a niveles macro, de coordinaciones entre los países, porque sabemos que los esfuerzos que hacemos cada uno, cada una de nosotros, puede que sean muy pequeños, muy acotados en relación al desafío, ¿no? Y a veces, además, podemos tener ideas equivocadas respecto a qué es lo que contamina más o qué es lo que genera más efectos de gases invernaderos, como que no es clara necesariamente para la ciudadanía qué es lo que efectivamente tienen que hacer. Digo, ese sería más desde el punto de vista de detener los efectos peores del cambio climático, es más efectivo organizarse con los vecinos y tratar de ir a movilizar un proyecto en un sentido u otro o reciclar en la casa. En esa lógica de dar agencia, capacidad a las personas, ¿qué es lo más importante? ¿Por dónde podríamos partir cada uno y cada una de nosotros para hacer o movilizar cambios que efectivamente tengan un efecto, que efectivamente tengan consecuencias positivas que puedan ayudar a enfrentar los efectos del cambio climático?
Esa es como la pregunta del millón, ¿eh? Yo comparto contigo el diagnóstico, Paula, porque todas las encuestas de cambio climático dan cuenta, o de medio ambiente dan cuenta, de que las personas, individuos, no consideran que pueden hacer gran cosa. Y siempre son los demás, es decir, es el Estado, son las autoridades, incluso el sector privado. Y en la práctica, en general, siempre estamos mirando al Estado, que tiene que hacer algo. Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para que cada uno asuma su rol? Porque en esto es cierto que cada uno debe asumirlo en la instancia que sea, individuos, comunidades, municipios, sector privado, todos. Y quizás hay un elemento que ha funcionado en tiempos de pandemia, o funcionado más o menos, que es la comunicación del riesgo. ¿Qué estamos arriesgando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuáles son los riesgos cotidianos que estamos teniendo? Hoy día, cuando Aguas Andinas anuncia que está en un estado de situación de emergencia, etcétera, ¿quién comunica ese riesgo? ¿Es la empresa sanitaria o es el Estado o es la autoridad? ¿Cómo podemos sensibilizarnos frente a esa situación? Además, en un contexto en Chile en que existe poca confianza, ¿no? Poca confianza con ciertos interlocutores. Entonces, quizás acá el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho un esfuerzo con la ciencia, con la academia en Chile, por ejemplo, en lo que es el mapa de riesgos de Chile, a través de una plataforma que es el ARCLIM, que está entregando evidencia actualizada sobre cuáles son los riesgos. Y estamos hablando en este sentido en los impactos. Y ahí podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas en tanto en temas de cómo organizamos el territorio, en qué zonas vamos a construir, en qué zonas no, qué zonas están en riesgo de inundaciones por aluviones o por marejadas, dónde vamos a hacer el nuevo hospital que va a llegar, que se va a construir en la comuna, qué actividades productivas en materia agrícola, por ejemplo, vamos a poder seguir desarrollando en el territorio, cuáles no. Frente a una crisis hídrica como la que tenemos y la crisis del agro que tenemos, ¿vamos a seguir con un sistema de exportaciones de alimentos? ¿Cómo vamos a asegurar la alimentación, el derecho a la alimentación a nivel nacional? Todas esas son preguntas que nos podemos empezar a realizar a partir de este conocimiento de riesgos. Y en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pareciera ser que hay un gran rol en lo que es la regulación y lo que es la orientación del desarrollo hacia una economía baja en carbono, en que creo que el Estado sí tiene un rol importante en generar orientaciones para todos los actores de la sociedad, incentivos, para que actuemos en ese sentido. Y el sector privado, al menos en Chile, también tiene un rol de creatividad y de propuestas que yo en este minuto no lo veo inexistente. Solo lo veo con temor de eventuales regulaciones o limitaciones que puedan tener el desarrollo de su actividad económica, pero no lo veo haciendo propuestas a los grandes gremios de la industria en Chile, ¿qué propuestas tienen para enfrentar el cambio climático? En la minería vemos que han habido esfuerzos en materia de energías renovables no convencionales porque han visto que esto venía y la minería se empezó a preparar porque veía que venía restricciones en términos de energéticos y que era necesario desarrollar esa arista. Entonces, tenemos grandes desafíos en que cada actor, como dices tú, Paula, tiene un rol que cumplir y que quizás el conocimiento del riesgo puede sensibilizarnos más o movilizarnos, al menos en una sociedad, la sociedad chilena reacciona un poco frente a ese tipo de evidencia.
Finalmente, Pilar, y quería pedirte si podías repetir la página, porque dices hay una página donde se puede ir evaluando un poco estos riesgos, porque quizás hay que partir por allí, ¿no? Por visibilizar estas preguntas que tú haces. ¿Dónde se va a construir? Bueno, ¿dónde va lo que tú decías a nivel comunal, ¿no? Porque tendemos a pensar que el cambio climático o los efectos son algo que ocurre un poco más allá, en otra comuna o en otro lugar o en otra ciudad o del país, ¿no es cierto? No somos buenos pensando en que nos va a tocar a nosotros. Y lo que tú dices es imprescindible saber en su comuna qué va a traer el cambio climático. ¿Va a traer algún aluvión? A lo mejor vive en la costa. ¿Cuáles son las zonas de riesgo de marejadas? Y después preguntas más grandes como ¿cómo se asegura el derecho a la alimentación? Yo estoy pensando en el relato de Chile como, potencia agroalimentaria y la exportación, pero todo eso se ve alterado con estos pronósticos de aumento de temperatura.
Así es. Mira, la página es arclim.mma.gov.cl. Se llama Atlas de Riesgos Climáticos. Hay mapas de riesgo, explorador de amenazas. Y además se puede buscar, hay un buscador por riesgo climático. Es una página además amigable, entretenida, y pueden ahí explorar la situación en detalle de diversas partes del país. Y como les decía también, prontamente vamos a sacar este informe de gobernanza climática que podrán ver en la página del CR2.cl.
Perfecto, entonces ahí vamos a tener más antecedentes. Por supuesto que ya es comprometida para contarnos más respecto a estas propuestas, a este informe que vamos a hacer, que van a hacer ustedes aquí desde Chile. Y muchísimas gracias por la dirección para el Atlas de Riesgos Climáticos que vamos a estar compartiendo también con nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la entrevista y la conversación esta tarde, Pilar Moraga.
Que esté muy bien, Paula. Hasta luego.
Hasta gracias por invitarme. Conversamos con Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Estás escuchando el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Vamos a otra de las amenazas que vivimos hoy en general, como planeta, en distintos lugares y por supuesto también en Chile, la pandemia. Hoy día las noticias hablan de los 86 casos de la variante Delta que ya se contabilizan en Chile, la insistencia del Ministerio de Salud en que aquellas personas que no se vacunen sí están expuestas a enfermarse de manera grave. El ministro de Salud dice que el gobierno está preocupado por la variante Delta y entrega los datos respecto a los casos, que hay 3 asociadas a viajes y 8 contagios que ya son comunitarios dentro de aquellos que se han identificado y se han podido realizar o trazar. Vamos a hablar de este tema a esta hora en cooperativa con nuestra siguiente invitada. Ya está al teléfono la doctora Erika Retamal, es epidemióloga, es directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca y con nosotros en cooperativa. ¿Cómo está, Erika? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paula. Un gusto estar acá.
Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto desde la epidemiología nos resulta vital tratar de comprender, recordar o volver a entender de qué manera se puede o no, por ejemplo, controlar una variante como la Delta con los casos que hoy informa el Ministerio de Salud. ¿Por qué, por ejemplo, es distinto a aquellos de transmisión comunitaria que aquellos que se asocian todavía a personas que hayan viajado a algún lugar y que hayan regresado a Chile? Partamos con eso, si le parece.
Claro, lo importante y que asusta, ¿verdad?, esto de la transmisión comunitaria es que estas personas que se les PCR positiva, que se les identificó variante Delta, no han tenido contacto con personas que hayan viajado, ellos no han viajado, entonces no saben cómo se contagiaron. Es decir, no hay una línea de tiempo que podamos perseguir con un viaje, no tiene relación con el exterior. Es decir, existe la circulación a nivel de la de todas las personas de la variante Delta, sin tener la necesidad de que exista un viaje en la historia de esas personas, un viaje al exterior. Y eso es lo que preocupa.
¿Por qué nos preocupa más? Hemos aprendido un aspecto a cómo se van realizando los contagios, pero sigue siendo un arte el de la epidemiología. ¿Por qué nos preocupan de manera particular los contagios comunitarios?
Bueno, los contagios comunitarios nos preocupan porque no tenemos certeza de la cadena de transmisión, porque ya todos manejamos, ¿verdad?, esta cadena de transmisión, ¿verdad?, que tenemos una persona contagiada, que va a ser el reservorio de esta variante Delta, y por diversos mecanismos de transmisión, que son las vías respiratorias, ¿verdad?, las gotitas, los aerosoles, las secreciones, va a llegar a huéspedes susceptibles. La variante Delta es el doble de contagiosa que las variantes habituales que nosotros tenemos circulando del SARS-CoV-2, y por eso es mucho más preocupante. Se van a contagiar más personas si tenemos esta persona caso positivo Delta. ¿Y cómo? En estos momentos, la vigilancia genómica que se hace, es decir, saber qué variante tiene cada persona PCR positiva, sigue siendo muy baja, menos del 1%, entonces es casi seguro que hay más variante Delta circulando de la que nosotros podemos decir, pesquisar en este momento.
Perfecto. Ahora, cuando tenemos una variante que es doblemente contagiosa, va a contagiar a más personas en un menor periodo de tiempo también, ¿no es cierto?
Eso es claro.
Lo único que podemos esperar, digamos.
Eso significa, claro, el periodo de incubación no cambia, ¿ya? Sigue siendo el mismo periodo de incubación de la otra variante, pero van a haber al mismo tiempo más personas contagiadas.
Ya, y eso se va a terminar irremediablemente reflejando, por ejemplo, en las cifras de hospitalización y las personas que requieren atención de urgencia, que es una de las cuestiones que más preocupa, o al circular una variante Delta en una población con un número o un porcentaje de vacunación tan alto como el de Chile, ¿vamos a tener más casos y no necesariamente más hospitalizaciones, o no sabemos?
En estos momentos es difícil establecer esa proyección. Nosotros tenemos un porcentaje altísimo de vacunación de la población objetivo inicial, ¿verdad? En estos momentos tenemos en la población de 50 años más casi el 90%, 89%, y la población que más se mueve, de 18 a 49, ahí tenemos 70% todavía. Entonces, eso nos lleva a insistir en que se complete este proceso de vacunación en ese rango. Y claramente no podemos decir que pese a esta condición vacunada, tenemos que pensar que las personas vacunadas igual se pueden contagiar. Entonces, no podemos proyectar qué va a pasar con la variante Delta o con otras variantes que pueden estar circulando. Porque recordemos que los virus tienen esta facilidad o esta característica de ir mutando y crear variantes.
Ya, o sea, por supuesto podemos contagiar, ¿no? Todos se pueden contagiar con la variante Delta, aun si estamos vacunados con dos dosis. Esa es la forma en que funciona la vacuna, y todas las vacunas tienen un rango de efectividad, cambiará el porcentaje, pero uno nunca queda absolutamente protegido del contagio.
Exacto, no quedas 100% inmune con ninguna vacuna.
¿Pero sabemos que vamos a evitar la hospitalización?
A ver, lo que pasa con la vacuna es que claramente evitan, y en forma bastante importante, la hospitalización como caso grave y finalmente la muerte. Entonces, colaboran, ayudan en esto. O sea, las vacunas funcionan. Ese es el mensaje que tiene que quedarle a toda nuestra audiencia, de que las vacunas funcionan, y ante la posibilidad de estar con una persona con variante Delta, que no sepamos nosotros, porque normalmente no sabemos, ¿verdad? Tenemos que tener la certeza que va a ser mucho más favorable la evolución de la enfermedad si es que estamos vacunados o vacunadas, si, o en contrario de que no estemos.
Ya, o sea, aquí lo principal es vacunarse y está apuntado a una población bien específica entre 18 y 40 años, porque esta es la población que más se mueve.
Es la que está 18 a 49 años es la población que tenemos más, entre comillas, menos cobertura de vacunación. Entonces, a esta población tenemos que apuntar, y es la población activa laboralmente, activa más, que se mueve más, ¿verdad? Entonces, a eso estamos apuntando.
¿Y sería correcto decir, Erika Retamal, que las personas que no están vacunadas, porque deciden no vacunarse, y que a lo mejor estaban o se podrían sentir más protegidas por las que sí se vacunaron, tienen que comprender que el escenario se vuelve más riesgoso para ellas a partir de la llegada de la variante Delta?
Sí, claramente el no estar vacunada, pese a la gran cantidad de cobertura que tenemos de vacunación y podría funcionar la inmunidad de rebaño, igual tiene más riesgo que una persona que esté vacunada.
O sea, que esté vacunada. Se vuelve también más complicado el escenario para esas personas no vacunadas, sí, definitivamente. Y eso quizás lo dejamos allí como un apunte para quienes a lo mejor todavía tengan dudas respecto a vacunarse. Quería preguntarle por el número que entregó hoy el Ministerio de Salud respecto al porcentaje de la población que ha padecido COVID-19 desde marzo del 2020, que es de un 8,34% de la población. ¿Cómo se debe entender ese número? ¿Qué nos está diciendo ese número? ¿Hacia dónde está apuntando?
Claro, lo que implica es que del total de chilenos, en el fondo, porque lo que está hablando del total de chilenos, este como 8,34% es un número alto. Es una, si nosotros lo viéramos como, pensemos en diabetes, un 8,34% de diabéticos en Chile es bastante alto. Ya no es un número bajo en relación a frecuencia de enfermedad. Y lamentablemente tenemos que a esto no solamente sumarle las personas que han padecido o han salido PCR positivo, recordemos que hay un alto porcentaje de la población que no tiene ninguna sintomatología, tenemos que sumarle la cantidad de fallecimientos. Y eso es alarmante. Nosotros tenemos en estos momentos cerca de 46 mil pacientes que han fallecido de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, lo que es bastante.
¿Sabes? O sea, uno puede decir que esta pandemia efectivamente golpeó duro en Chile,
claro,
a partir de este número
de no existir COVID, tendríamos 46.405 personas que estarían vivas, pensémoslo así. Es algo que impacta. Cuando uno ve las cifras de mortalidad de COVID, se impacta por este número.
Erika Retamal, supongo que mucha gente le ha preguntado si viene o no una tercera ola, ¿no es cierto?
Claro,
imagino que en el entorno familiar, científico, en todas partes dicen, bueno, ¿y viene una tercera ola o no? ¿Qué responde usted a eso?
Yo lo que he insistido mucho, y hace mucho tiempo, en diciembre del año pasado, que las cifras estaban igual de alentadoras que ahora, no hacia la UCI, que nosotros seguimos en estos momentos teniendo más pacientes UCI hospitalizados que en diciembre. Eso tenemos que tener claro, ¿ya? Que en diciembre fue como una bonanza, sí, y ahí de ahí el permiso de vacaciones y bueno, y los efectos posteriores que tuvimos en la alza, que la pandemia no se ha acabado. Tenemos que acostumbrarnos a seguir manteniendo las medidas de prevención. No es momento de relajarnos ni de creer que se acabó esto, pese a los buenos indicadores. ¿Ya? Tenemos muy buenos indicadores en estos momentos, pero tenemos la incertidumbre de la variante Delta. Entonces, hasta que no tengamos la certeza de qué va a pasar las siguientes 2 o 3 semanas, tenemos que seguir manteniendo las medidas de precaución que estamos establecidos. El uso, súper importante, una buena mascarilla, usar bien la mascarilla, porque esta variante es más contagiosa.
El hecho de que, por ejemplo, Wuhan, en China, haya registrado nuevos casos, esté planeando de nuevo hacer PCR a toda su población, llamar toda la atención porque es toda la población.
Hay una ciudad,
usted la conocerá, pero hay una ciudad cerquita donde han hecho PCR a toda la población 3 veces. Y son más de 11 millones de personas, pero usted, ¿cómo, con qué preocupación ve esas noticias? ¿Es señal de que si en China, con todas las medidas que se pueden tomar, ¿no?, para controlar los contagios, no lo logran, esto evidentemente es difícil o casi imposible de controlar, o no le preocupa tanto porque es una realidad distinta? ¿Cómo ve esa noticia?
Es preocupante más aún teniendo la claridad que nosotros tenemos en estos momentos nuestra frontera abierta, ¿ya?, con variante Delta, y está abierta con poca vigilancia genómica. Entonces es algo que tenemos que estar a la expectativa y alerta. Entonces es fundamental en estos momentos, si bien la trazabilidad ha aumentado y es mucho mejor, es mucho más efectiva, seguir mejorando, ahora que hay pocos casos, los protocolos de trazabilidad, para que en caso que una persona resulte contagiada, tengamos inmediatamente todos sus contactos, todo su historial, para aislar a esta persona y cortar la cadena de transmisión del virus.
Ya, y en esta situación, porque las fronteras, el Ministerio de Salud no dice que están abiertas, el Ministerio de Salud las considera cerradas. La verdad es que hay ciertas dificultades para moverse, para regresar al país. De todas maneras hay que pedir permisos y luego hacer cuarentenas de 10 días en un hotel. De hecho hay harta polémica respecto a quién paga ese hotel o qué características tienen esos hoteles o quiénes los operan, pero al margen de eso, en ese escenario, estos 10 días de cuarentena para las personas que regresen al país, ¿son suficientes? ¿Son una medida de protección suficiente?
Son una medida si es que cumplen los 10 días en residencia sanitaria. No olvidemos que a veces están 5 días en residencia sanitaria y los envían a realizar el resto de la cuarentena en sus domicilios particulares. Lo fundamental acá es que estas personas estén los 10 días en la residencia sanitaria y con una PCR de salida.
Ya, o sea, los 10 días son lo necesario, son lo suficiente, pero no puede ser menos que aquello. ¿Y el hecho de que las personas se puedan ir a sus casas a hacer la cuarentena?
Ese es un problema, ese es claramente un problema, porque está la tentación de no respetar la cuarentena y en muchos lugares además no están dadas las condiciones para que se haga un aislamiento efectivo de en relación al COVID-19. Recordemos que un aislamiento efectivo es sin contacto con otras personas, idealmente con un baño privado y todo eso, y no todos estos viajeros pueden acceder a esas facilidades. Entonces, mucho más conveniente y efectivo una residencia sanitaria.
Perfecto. Probablemente de las residencias sanitarias vamos a seguir hablando porque hay varias preguntas respecto a aquello, pero queda clarísimo el punto, Erika Retamal, respecto a que lo conveniente es la residencia sanitaria y lo necesario son los 10 días, ni un día menos de cuarentena después de los viajes, en los casos de las personas que vayan a viajar. Muchísimas gracias por la conversación en Cooperativa.
Ya, gracias, adiós.
Hasta la próxima. La epidemióloga Erika Retamal conversando con nosotros, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca.
Aquí termina el podcast de Hablando de. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde y todos los días en cooperativapodcast.cl.